Hola Alicia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Sonia?
Gracias. Gracias por atendernos. Un placer hablar con alguien que ha hecho del feminismo una forma de vida.
Así es, así es. Me comprometí muy jovencita y la verdad es que seguí siempre ese camino con entusiasmo y desde los lugares que me tocó ocupar, ¿no es cierto? En el partido, en primer momento, y después que obtuvimos la ley de cupos, después de muchos años fui legisladora provincial y después diputada nacional, y desde cada una de esas bancas traté de llevar a la práctica alguna de los reclamos que las mujeres habíamos hecho y las diversidades.
O sea que vos estás desde la multipartidaria por la ley de cupo, antes
así
del año 91.
Es. Sí, yo empecé aproximadamente en el 86 y sí, fuimos las pioneras de la ley de cupos. Habíamos constituido acá en Santa Fe un foro de integración de la mujer santafesina, que integrábamos mujeres de todos los espacios políticos. Había socialistas, peronistas, radicales. Una de las integrantes, que era su presidenta, y yo creo que era la vicepresidenta, la presidenta era Susana Rueda, Susana Estrochero, que fue después la primera mujer, creo, que integró la mesa de la CGT.
Claro, una de las tres secretarias generales de la CGT
así
en un
es.
Momento de triunvirato.
Así es, y bueno, todas seguimos después en el mismo camino, algunas desde otros espacios, pero todas sí, seguimos siendo consecuentes.
Me interesa empezar por la historia porque, bueno, viste que con el 2015, con todo lo que fue el Ni Una Menos, parecía que la historia del feminismo había empezado ahí, y hay otra historia para contar, mucho más, que viene desde mucho más lejos, ¿no? Un trabajo
mucho más lejos, sí, mucho más lejos incluso de nosotras, ¿no? Desde aquellas sufragistas que fueron las que pusieron o prendieron la primera antorcha.
Y ahora te toca un lugar institucional de género, que bueno, la primera pregunta es, ¿va a depender de la Secretaría, del Ministerio de Desarrollo Social?
Va a ser el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Social. Y en ese ministerio, que va a ser de igualdad, vamos a tener una secretaría, unas de mujeres, género y diversidad, y tendremos una subsecretaría y tres direcciones, y lo más importante de todo, una decisión política de construir políticas públicas transversales, que creo que es lo que nos va a dar fuerza y que es lo que más importa.
Me interesa esto de que la decisión política en un contexto en el cual por lo que estamos viendo, por lo que escuchamos a la vicepresidenta electa, al presidente electo, se va a negar directamente la existencia de una violencia específica por motivos de género, o sea, con un Estado Nacional que no va a tener esa impronta. ¿Cómo va?
Sí, perdón.
No, te escucho.
La verdad es que yo espero que así como el presidente electo ha retrocedido en algunas de las decisiones que profusamente publicitó, como por ejemplo el caso de la dolarización, yo espero que también en eso vuelva atrás. Me parece que a esta altura de la civilización, hablar de que no existe el patriarcado, cuando tenemos las mujeres ganando un 30% menos, cuando las cifras de violencia se incrementan cada día, cuando no hay forma de parar los femicidios, decir que no existe la desigualdad me parece una aberración. Pero nosotros en la provincia tenemos una gran diferencia. Yo particularmente pertenezco a un partido que ha hecho de la libertad y la igualdad sus banderas irrenunciables. O sea que nosotros no vamos a recorrer ese camino.
Incluso porque entiendo que, y volvemos a la historia, ¿no? Que cuando asume el presidente Raúl Alfonsín es la primera vez en la Argentina que hay una Secretaría de la Mujer.
Así es, y las promesas de campaña del doctor Alfonsín, que no estaban en otros candidatos, y que anunció en su campaña, las cumplió cuando llegó a la presidencia, como por ejemplo la ley de patria potestad compartida, la ley de divorcio, la ley de pensión a la concubina, y lo que vos decías, la creación de esa Secretaría de la Mujer. A partir de allí, lentamente, pero sostenidamente, las mujeres fuimos ganando derechos. Y lo que yo siempre digo, que hemos avanzado mucho en el campo legislativo, pero yo temo porque las leyes son eso, son nada más que una ley. La ley tiene que estar acompañada por políticas públicas y tiene que estar custodiada por todas aquellas que luchamos por la igualdad, porque una ley se deroga con otra ley. Claro. Y nosotros tenemos que estar siempre alertas y movilizadas para evitar que eso suceda.
Absolutamente, porque además, como buena feminista, está esa famosa frase de Simone de Beauvoir, ¿no? Que ante una crisis lo primero que está en entredicho son los derechos de las mujeres. Políticas públicas contra la violencia, evidentemente te pregunto si van a ser una prioridad de tu gestión.
Inevitablemente, porque el problema más grave que tenemos es el de la violencia contra la mujer. Las medidas que se han tomado han sido al menos insuficientes y es un reclamo permanente. Yo digo, no es un reclamo de mujeres o un reclamo de feministas, porque cuando esas mujeres o esas diversidades que son atacadas constituyen más del 50% de la población. No es un problema de diversidades, no es un problema de mujeres, no es un problema del feminismo, es un problema de la sociedad entera.
Y en ese sentido, en los últimos años se ha desarrollado un trabajo sobre nuevas masculinidades, la discusión de las masculinidades. ¿Tienen prevista una línea para trabajar esa cuestión de la masculinidad?
Yo creo que es importante, no te podría decir porque no sé los programas. Nosotros no hemos tenido todavía reunión con la ministra de Género actual, a pesar de su muy buena predisposición, y la reunión la vamos a tener hoy precisamente a las 4 de la tarde. O sea que es poca la información de la que dispongo.
Claro.
Pero yo creo que tiene que ser, así como la ley Micaela y todas las capacitaciones, tiene que ser una cosa que no debe ser abandonada, porque nosotros siempre enfocamos en las víctimas y pocas veces en los agresores. Claro. Entonces, me parece importante que se hable sobre nuevas masculinidades.
También te quiero preguntar, aunque no sé si eso va a estar en tu gestión, dentro de tu área, pero la provincia de Santa Fe es la única de todo el país que produce tienes un laboratorio público que produce misoprostol y estaba empezando a producir mifepristona. ¿Tenés idea de si eso se va a continuar, si no se va a continuar?
No tengo idea, no lo hemos hablado, pero obviamente que yo voy a abogar porque así sea. Yo presenté en su momento un proyecto cuando era diputada provincial para que se fabricaran, y en ese momento los anticonceptivos, y en ese momento me dijeron que no, que era muy complejo, que no lo podía hacer el laboratorio de la provincia porque eran hormonas. Bueno, unos argumentos poco válidos, pero después se empezó a producir en la provincia y yo creo que eso no va a variar.
No, por otro lado, eso es continuidad de un gobierno del Partido Socialista, que forma parte de la coalición. Pero bueno, es una pregunta que surge porque eso le ha dado a la provincia en especial y a toda la Argentina mucha soberanía en términos de cómo aplicar la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Yo sé que todo lo que te pregunte ahora tiene que ver más que nada con un proyecto. Por supuesto que esperamos tener la posibilidad de seguir hablando cada vez que sea posible dentro de tu gestión. Pero también te quiero preguntar por un tema que es complejo, que supongo que se deberá abordar con el Ministerio de Seguridad, que que es que muchas, que cada vez más hay mujeres que son víctimas de violencia del narcotráfico, pero que son mujeres, que ayer fueron asesinadas, fue asesinada una en la ciudad de Rosario y hay otra en Pueblo Andino que todavía no se sabe qué fue lo que pasó, ¿no? Pero no se sabe todavía si fue un femicidio íntimo, algo callejero o tuvo que ver con el narcotráfico. ¿Cómo tienen idea de abordar algo de eso?
No, lo tenemos como un, como una cuestión pendiente e importante, porque realmente la problemática de la mujer se agrava acá en la provincia de Santa Fe con el narcotráfico, y siempre las mujeres son las más vulnerables, y últimamente hay asesinatos que tienen que ver con como se hace en el caso en lo que se castiga a los padres, o que se castiga a una mujer matando a su hijo o matando a su pareja como castigo, ¿no? Los homicidios vinculados. Y en el caso del narcotráfico, yo creo que hay cuestiones similares. Y debe ser una cuestión que debe ser analizada con mucho detenimiento y dándole la importancia que esto tiene.
Y te quiero preguntar, Alicia, porque hay... Imagino, no sé cómo lo venís pensando, ¿no? Pero la idea es que las organizaciones de mujeres, la Asamblea Ni Una Menos de Santa Fe, la Asamblea Transfeminista de Rosario, tengan algún tipo de participación o vínculo en tu gestión.
Mira, la idea mía es hacer una convocatoria, no te digo inmediata, pero por lo menos cuando me acomode en la Secretaría, hacer una convocatoria a las organizaciones. Hoy le vamos a pedir a la ministra Marinaro, que si ella tiene una lista de las organizaciones, nos las dé para que nosotros podamos hacer contacto, pero mi idea es convocarlas para escucharlas y para ver qué podemos hacer en conjunto. Sobre todo escuchar los reclamos y escuchar también las sugerencias. Las que están en la temática, las que conocen la temática, tienen mucho para aportar.
Claro. Sí, y por eso mismo te pregunto, porque bueno, estamos en un momento después de una ola feminista que parecía inundarlo todo, como fue la Marea Verde del 2018 y el 2015. Hoy parece ser que hay no solo un repliegue, sino que hay sectores que encuentran en el feminismo a su principal enemigo.
Es verdad, y a mí me preocupan los dichos del mandatario electo y de su vicepresidenta, que para colmo es una mujer, enarbolando banderas que nosotros creíamos que ya estaban lejos, ¿no? Por eso te decía al principio que tenemos que estar siempre alerta, porque una ley se puede derogar con otra ley. Nosotros tenemos que no solo seguir manteniendo las leyes que tenemos, diseñando políticas públicas que estén de acuerdo con esas leyes y que las completen, y además incorporando nuevos derechos.
Y en ese sentido, y dado que sos una de las que podemos, siempre llamamos las pioneras de los 80, ¿te imaginaste que podíamos avanzar tanto teniendo en cuenta de dónde se inició esto con el comienzo de la democracia? Y como una mujer de la democracia, ¿te imaginaste que a 40 años podíamos estar viviendo este escenario que se está viviendo hoy en la Argentina?
No, la verdad es que no. Cuando uno mira para atrás se da cuenta, a pesar de todo lo que nos falta, cuánto hemos conseguido. Yo pienso que a partir de la conferencia de Beijing, que se empezaron recién hablar lo que se había hablado ya en la conferencia del Cairo sobre los derechos sexuales y reproductivos, hemos avanzado enormemente. Y esa ley de cupo a la que vos hacías referencia hace un ratito, en la que algunas mujeres de organizaciones feministas que no eran y que no pertenecían a partidos políticos no querían acompañar, porque tal vez en su primer momento no dimensionaban lo que eso significaba. Claro. Porque el acceso de las mujeres a las bancas hizo que se pusieran sobre el tapete problemas que antes no habían sido visualizados por los varones, y empezaron a surgir temas como los derechos sexuales y reproductivos y todos los que enumerábamos antes, muchos más que fueron apareciendo cuando fue creciendo el movimiento de mujeres. En el año 2000 aproximadamente, que yo fui legisladora provincial, soy autora de la ley de deudores alimentarios morosos y fui coautora de la ley de salud sexual y reproductiva. En ese momento, para mí fue crucial, fue importantísimo el apoyo y el acompañamiento de las organizaciones de mujeres, que se movilizaron, que consiguieron firmas, que bancaron realmente y hicieron posible que esas leyes se sancionaran.
Y pensaba, ¿no?, cómo la presencia de personas como vos en la legislatura provincial hicieron que Santa Fe tuviera leyes de avanzada aún antes que a nivel nacional. Por ejemplo, la Ley de Salud Sexual y Reproductiva, que fue primero en la provincia de Santa Fe y luego se hizo a nivel nacional.
Así es, y la Ley de Deudores Morosos Alimentarios, o Deudores Alimentarios Morosos, mejor dicho, no se sancionó aún, todavía están discutiendo, pero no han logrado sancionarla. Y la verdad es que una de las ideas que yo tenía era hacer un relevamiento de la efectividad de la creación de ese registro, porque muchos jueces de familia me comentan lo valioso que esto ha sido.
Sí, y pensaba además de que esta ley, que todavía no se puede tener a nivel nacional, de deudores morosos alimentarios, qué importante que es para la vida de más de 1,5 millones de mujeres en toda la Argentina, ¿no? Y qué importante que es abordar esa violencia económica. Así que bueno, te vamos a seguir llamando una vez que ya faltan pocos días, no falta tanto para que asumas en la función, y te vamos a seguir llamando y te agradecemos mucho este contacto, Alicia.
Bueno, con mucho gusto y espero satisfacer las expectativas.
Bueno, como siempre,
muy comprometida y muy entusiasmada.
Y como siempre, me parece que si se hace una gestión de puertas abiertas, ya hay algo que es importante, que es el poder hacer una gestión de puertas abiertas a la comunidad, ¿no?
Así es, así es, así creo también.
Te agradecemos muchísimo este contacto, Alicia.
Gracias a vos, Sonia.
Un abrazo. Gracias. Alicia Tate va a ser, a partir del 10 de diciembre, la secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de la provincia.